cobertura nacional.
Nacional FM presenta El Vocero del IDIAP, un programa dirigido al sector agropecuario con el objeto de transferir el resultado de las investigaciones al productor nacional. El Vocero del IDIAP.
Muy buenas tardes, El Vocero del IDIAP. Se congratula esta tarde al saludar a los médicos veterinarios, cuyo día fue el 4, sábado 4 de octubre, Día del Médico Veterinario. Saludos. El miércoles 8 de octubre se va a realizar en Divisa una actividad que tiene muchísima importancia. Es el Día del Productor. Es el Día del Hombre que día tras día, bajo el sol, bajo la lluvia, labra la tierra en pro y para la comunidad entera, es decir, la República entera. Ese día van a ser premiados algunos investigadores que han brindado parte de su vida a la investigación en pro y en beneficio de la comunidad. Evelyn McIntyre, del IDIAP, una especialista en arroz, va a ser objeto de un homenaje precisamente el 8. El 8. Y hablando de homenajes, tenemos que hacer un alto. Recientemente estuvo en esta cabina de transmisión el ingeniero Julio Lara. Y él nos decía en su momento un proyecto que ha revolucionado por completo la niñez panameña. Él es el director del proyecto de agricultura urbana que nació precisamente en San Miguelito. Él se ha inventado otro proyecto, mucho más tierno, dedicado a los infantes, plantando la semilla, mi primer huerto escolar. Es el título que él le ha dado a este proyecto, que ha sido muy bien recibido por todas las escuelas primarias en el Centro Educativo Básico General Génesis, que está precisamente en Las Mañanitas. 75 niños de primero, segundo y sexto grado la semana pasada realizaron una serie de actividades tendientes a educación básica referida a la tierra. Es importante desarrollar en los niños el amor a la tierra, y ahí precisamente estuvo el ingeniero Lara y la ingeniera Neri García también, saludos, atendiendo a los niños 7, 8, 9 años que están desarrollando y llevando a cabo un proyecto hermoso. Felicitaciones a Lidia por esta feliz iniciativa y al ingeniero Julio Lara, que es el encargado de este concepto. Es muy importante destacar que desde niños se está llevando a cabo ese proyecto dirigido a amar la tierra. Hemos hablado con antelación igualmente de una subasta de ganado que se realizó en Chiriquí. Pues bien, tenemos una nota muy importante. Los productores pecuarios que se apersonaron a la subasta realizada por el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá, cuyas siglas son IDIAP, adquirieron ejemplares bovinos y ovinos de la mejor genética y sobre todo a una tercera parte de su valor comercial. Es muy importante destacar. Los bovinos y ovinos se subastaron en precio de carne para el matadero, lo que los hace tener un precio más bajo que si se subastase por su valor genético y reproductivo. dando oportunidad así a los pequeños y medianos productores de la provincia de Chiriquí, de la provincia de Veraguas, de Darién y Los Santos, que estuvieron en la subasta y adquirieron a muy buenos precios unas 16 bovinos y 4 ovinos repartidos a nivel nacional. Escúchese, para los bovinos, las ventas finales oscilaron entre $589 y $2,000 con 32 centavos. Precios bajísimos para animales con alto valor genético y con exámenes andrológicos avalados y certificados por el IDIAP. Mientras que los ovinos se subastaron entre 132 balboas y $215. Muy barato. En su momento, el productor Reinaldo Serracín consideró que la institución está haciendo un gran esfuerzo para realizar estas subastas, aportando que en las subastas se dan en beneficio de los productores pequeños para que mejoren sus hatos ganaderos y que la genética cada día vaya mejorando para tener mejor producto para los consumidores. Es un gran apoyo que hace el IDIAP para los pequeños ganaderos que tengan la oportunidad a través de una subasta de adquirir animales que van a mejorar la genética en cada uno de sus potreros. Porque si se va a comprar como toro, el precio es súper mayor. Así que esta fue una buena oportunidad para adquirir sementales a muy buen precio. De acuerdo al ingeniero Roberto Barría Estanciola, que es el director del IDIAP en la provincia de Chiriquí, la entidad se encuentra desarrollando investigaciones tendientes al mejoramiento genético de forma tal que anualmente, dice Barría, podamos subastar ejemplares que aporten su genética a los hatos panameños. Muy importante destacar eso. Y hablando de cosas interesantes e internacionales, en estos momentos el director del IDIAP, doctor Axel Iván Villalobos Cortés, se encuentra de viajes. Está representando a la institución en una reunión que organiza el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria, cuyas siglas son FONTAGRO. FONTAGRO es una entidad conformada por 15 países latinoamericanos, incluyendo España, en calidad de participante activo. Pues bien, en este cónclave internacional está el doctor Axel presentando las necesidades que tiene actualmente el IDIAP y sustentando, sobre todo, la importancia que generan estos préstamos a nivel nacional para una institución que requiere mucha inversión. Saludos hasta Colombia, precisamente. Pues bien, una de las cosas interesantes que ha estado haciendo de manera casi callada el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá es precisamente dar a conocer algunos rubros que por desconocimiento ya no los utiliza la comunidad, y uno de ellos precisamente es la malanga. La malanga es un rubro que está entre lo que es el ñame y el otoe. La malanga fue el alimento que se le daba a los negros esclavos que vinieron al Nuevo Mundo para fomentar y recrear el concepto de agricultura. Sin embargo, la malanga se puede comer sin cocinarla, sin cocerla. Porque la malanga es una planta herbácea de comportamiento perenne si no se le cosecha. No tiene tallo aéreo, sino que es subterráneo, del que brotan ramificaciones secundarias, laterales, horizontales y engrosadas, que se les conoce como coromelos. Los coromelos a su vez tienen una corteza de color marrón oscuro y la pulpa es blanca o amarilla. Tiene nudos de donde nacen las yemas. En su base, las hojas de la malanga salen en forma de espádice y la duración del ciclo de crecimiento es de 270 a 330 días. Durante los 6 primeros meses se desarrollan cormos y hojas. Actualmente, en el Centro Experimental de Ocú, se está llevando a cabo una investigación muy seria sobre el concepto de la malanga, pues hay que dar un valor agregado a este rubro mediante la elaboración, que puede ser de harina de maíz. Las semillas se colocan a una profundidad de 7 a 10 centímetros. Y la distancia de siembra depende del estado de fertilidad del suelo y del laboreo futuro, manual o mecánico. La cosecha entonces se realiza a los 10 meses de la siembra para la malanga blanca y a los 12 meses para la malanga morada. La planta está lista para ser cosechada entonces cuando las hojas inferiores se tornan amarillentas, aproximadamente 8 días antes de sacar los camotes del suelo. Se procede a eliminar el follaje de la planta y la cosecha se realiza manualmente, jalando con fuerza la mata, se extrae y se clasifica. Bueno, ¿y cuáles serían entonces los usos de la malanga? Ah, muy sencillo, consumo humano e industrial, por supuesto. Escúchese, los cormos. Los cormos se utilizan para la alimentación humana, animal y para diferentes usos industriales. Tiene contenidos nutrimentales. Con la malanga se prepara un sinnúmero de platillos, refrescos, bebidas, sopas y pastas, guisos, ensaladas, dulces, panes, pasteles, galletas y nieve. Últimamente se le está brindando al ganado como parte del forraje. Es importante destacar que la malanga, al igual que el camote, se están utilizando como parte del forraje. Y en el periodo de época seca, el ingeniero Hertentein ha estado realizando una serie de investigaciones sobre las pasturas más convenientes en esta época para el ganado. Y él se ha referido a las zonas altas, comprendidas entre 800 y 1200 metros sobre el nivel del mar. Es muy importante destacar la altitud, porque ahí está la estrella africana. La estrella africana es recomendable para las tierras planas, mientras que para las áreas quebradas se considera la braciaria. En los mejores suelos de las tierras bajas, o sea, entre los 50 y 500 metros sobre el nivel del mar, Hertentein considera oportuna la siembra de Brisanta marandú, una pastura más digestible, con mejor calidad en proteína y minerales. Sin embargo, para los suelos de menor fertilidad, tenemos decumbens y humidícola. Muy importante, decumbens y humidícola. El arco seco tradicionalmente ha presentado problemas de pastos para la época seca. para lo cual se requiere la siembra de materiales como marandú y leucaena en los suelos de mediana a alta fertilidad, y para los de menor fertilidad, el IDIAP, a través del ingeniero Hertentain, recomienda cratilia o decumbens. Y hablando de cratilia, hay un artículo muy interesante, muy importante, se lo recomendamos, está en la página web del IDIAP. Accese a www.idiap.gov.pa y entérese del concepto de la cratilia argentea, precisamente lo que se está recomendando para los veranos. La cratilia es lo mejor que hay para el ganado, señores, para que no se esté intoxicando por ahí con malos alimentos. Y hablando de malos alimentos, hay una serie de plantas consideradas tóxicas para el ganado que está siendo afectado precisamente por este verano, y ellos simple y llanamente buscan qué comer, y es allí donde ocurre la intoxicación. Y la intoxicación generalmente es de aparición brusca y ocurre una muerte súbita. Sobre todo no hay distinción de edad ni sexo, porque después de cambios en la alimentación aparece la sintomatología y el animal se pone nervioso. Los síntomas clínicos más frecuentes al consumir estas plantas consideradas tóxicas al ganado son síntomas digestivos, son nerviosos, hay dificultad respiratoria, hay cambios ruminales, alteraciones hepáticas, cólicos, ictericia, diarreas, presenta orina oscura y abortos. Una de esas plantas tóxicas al ganado se le conoce como cinco negritos. También se le llama San Rafaelito, pero el nombre más diseminado a nivel nacional es pasarruín. El pasarruín es un arbusto pequeño, ramificado, de hojas y ramas opuestas. Tiene un tallo cuadrangular y unas hojas aromáticas, que es la que atrae al ganado. Este pasarruín está distribuido en todo Panamá y tiene una característica muy especial. Las flores son naranja con amarillo y los frutos son unas bayas al inicio verdes y cuando maduran son color oscuro. Y el ganado las ve y chácata, se la come. El principio activo de los cinco negritos es un alcaloide, es la lantanina, que está presente en las hojas y sobre todo en los frutos verdes. La lantanina afecta el hígado, impidiendo que la filoeritrina, que es un derivado precisamente de la clorofila, se elimine del cuerpo del animal, el cual pasa a la sangre y se acumula reaccionando con la luz solar, provocando fotosensibilización. Hay una serie de síntomas que inicialmente comienzan con un enrojecimiento de la piel. La piel se va hinchando. Ocurren las peladuras que luego se necrosan, dejando al descubierto la carne viva. El animal presenta ictericia, debilidad, heces blandas y sobre todo sanguinolentas. Tienen cólico y ocurre paulatinamente la parálisis parcial de las piernas. Hay edema en las papadas. Y señores, afecta sobre todo a bovinos y ovinos. Cinco negritos, San Rafaelito o pasarruín, terrible planta tóxica para el ganado. Sin embargo, hay otra, el helecho. o también llamado helecho macho. Es una planta rizomatosa con macoya, frecuente en suelos ácidos y regiones montañosas. Los brotos son los más tóxicos, afectando a bovinos, así como equinos y ovinos. El helecho tiene una enzima que se denomina tiaminase y también tiene una sustancia denominada taquilosoideo. Lo peor de todo, señores, es que el helecho tiene un efecto acumulativo y provoca adicción, inclusive a los terneros a través de la leche. La toxicidad del helecho macho ha sido relacionada con el cáncer de la vejiga urinaria en ganado y el cáncer de estómago en humanos a través de la leche de vacas que han consumido helecho. Muy importante. Después que un animal se ha comido su helecho, a las 2 horas presenta fiebre alta. Tiene una sensación de mal de orina, hematuria, hemorragias cutáneas y de las cavidades naturales. Presenta heces diarreicas oscuras y sobre todo fétidas. Edema en la garganta, anorexia, depresión. Es terrible. Niño muerto. Malcasada. Es la otra planta. También se le llama oficial de sala. Cancerillo. Es una planta pequeña con látex, o sea, goma, flores vistosas, sobre todo en umbelas color naranja con amarillo, que le llama muchísimo la atención al ganado. La sintomatología: parálisis muscular, vómitos, heces sanguinolentas, diarreas, y sobre todo dilatación de las pupilas. El animal presenta abortos. Es importante destacar este concepto, señores. Es muy importante destacar el concepto de las hierbas que le ocasionan daño a los animales. Es muy importante. Sin embargo, esto también se puede asociar con una deficiencia de minerales. Escúchese, la desnutrición es comúnmente aceptada como una de las limitaciones más importantes en la producción de animales en pastoreo en países tropicales. La insuficiencia de energía y proteína es a menudo responsable de los productos mediocres de los animales. Los desbalances minerales, o sea, la deficiencia o exceso en suelos y forraje, han sido considerados los responsables de la baja producción y de los problemas reproductivos entre los rumiantes en pastoreo en el trópico. Las enfermedades de extenuación, pérdida de peso, desórdenes de la piel, abortos no infecciosos, diarrea, anemia, pérdida del apetito, anormalidades óseas, tetania y sobre todo baja fertilidad son signos clínicos, señores que me escuchan, signos clínicos que indican deficiencias minerales que tiene su hato. Es necesario entonces que usted se dé cuenta a tiempo, no vaya a ser que pierda su ganado. Y sobre todo recuerde, brinde sal cruda con sal mineral. Y esto fue El Vocero del IDIAB. Muy buenas tardes.